Gracias a Pablo Tuzón, politólogo, alguien que escribe una revista muy buena que es Panamá Revista y que además es co-equiper en algún libro y en muchas intervenciones con alguien que está presente en esta radio con Mario Weinfeld en todas las tardes en La Folclórica. Pablo Tuzón, muy buenos días. Te saludamos, Mariel Cosaki y Eduardo Anguita. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mariel y Eduardo? ¿Cómo están?
Hola, bien, bien, Pablo. Bueno, mira, hoy es un día en el que preferiría que vos elijas arrancar por Brasil en esta situación de incertidumbre de la segunda vuelta, arrancar por el nivel de escalamiento, podríamos decir, de la guerra en Ucrania, o arrancar por la situación en la Argentina. Cualquiera de los tres, no es que me venga bien, cualquiera de los tres me viene regular.
Está bien. No, podemos arrancar por Brasil, ¿no? Que es lo más inminente, porque sí. Lo de Argentina es permanente y lo de, bueno, por el Ucrania también. Pero, a ver, hay una cosa que me parece interesante de lo que está por pasar mañana, es que en un punto Lula ya adelantó, y en definitiva Lula, el estilo de liderazgo de Lula da más garantías de qué va a suceder después que lo que puede ser Bolsonaro, ¿no? Lula un poco ya anunció una especie de giro hacia el centro. Un poco, yo te diría que, a pesar de lo fallido que puede haber sido en Argentina, la experiencia del Frente de Todos, en ese sentido, el Frente de Todos proponía algo similar en su momento en 2019, ¿no? Como a sabiendas de que la carrera por la polarización beneficiaba en general a las derechas, la idea era recostarse sobre el centro, por lo menos hacer un giro hacia el centro, que Lula más o menos, pero cada vez que fue gobierno, así lo hizo, ¿no? Yo siempre digo que en Brasil se polarizó el proceso político, no Lula, él. Digamos, no hubo un vamos por todo de Lula nunca. Con lo cual, hay una cuestión ahí que da muchísimas más certezas, incluso a nivel internacional. Recordemos que Bolsonaro apoyó y siguió apoyando después de la llegada de Biden a Trump, ¿no? Entonces, acá el factor radicalizado y extremo me parece que es uno solo, ¿no? Y Bolsonaro, la realidad es que no sabe si va a profundizar el modelo si llega a ganar o qué es lo que va a hacer, ¿no? Y después, obviamente, está el manual trumpista de desconocimiento de elecciones, que es como la fase 3 de la polarización, que es directamente desconocer la legitimidad que ganó, ¿no?
Pablo Tuzón, comparto con vos esto, y hay hasta cosas visualmente claras respecto de cómo la estrella del PT ha estado fuera de la campaña de Lula, y Gerardo Alckmin, que es su compañero de fórmula, es alguien que es del centro, pero del centro hacia la derecha, que tiene un pasado en el Opus Dei, y con esto no quiero meterme con una confesión religiosa, sino por la connotación política que tiene ser del Opus.
Bueno, Lula, ya cuando llegó al poder en los años 2000, yo me recuerdo una foto, él fue contra José Serra en aquel momento, candidato de Fernando Henrique Cardoso, y una especie de gran abrazo con Cardoso después de la elección, ¿no? Cardoso que hoy lo apoya otra vez. Con lo cual, digo, porque a veces hay una extrapolación nacional de la Argentina por sobre la figura de Lula, que me parece que tratando de reproducir los clivajes de la Argentina, tal y como son, como quien dice, es algo muy argentino, ¿no? Como, ¿quién es el Boca de acá, no? ¿Quién es de cada país, no? A ver, y la realidad es que el liderazgo de Lula es, para mí, de los más complejos y los más inteligentes de aquella camada de los años 2000, ¿no? Tiene otra historia, otro derrotero en su vida personal y también tuvo otra forma de gobierno. En lo que yo con Dilma Rousseff, más allá de los resultados económicos, fue claramente, digamos, potenciado del otro lado, ¿no? O sea, no hubo intentos hegemonistas, no hubo nada de las cuestiones que podrían, no, digamos, los peores efectos del bolivarianismo, que se le pudiese achacar ni al PT, ni a Dilma, y sobre todo no a Lula, ¿no? Entonces, ahí me parece que es más gráfico, ¿no? Me parece que hay una situación en Brasil, obviamente va a tener impacto en la Argentina muchísimo todo lo que pasa en Brasil, pero no tanto solamente en clave ideológica. Esta idea de, bueno, si gana Lula, ayuda al kirchnerismo, para decir una palabra, me parece que es un poco superficial. Me parece que si gana Lula, ayuda a la región en general porque no es Bolsonaro, digamos. Y porque no, pero no me parece que sea el clivaje principal el partidario argentino para analizar el asunto.
Ahora, Pablo, fíjate vos qué curiosidad, ¿no? ¿Cómo es la historia? Que se está hablando de una diferencia mínima entre Lula y Bolsonaro. Yo espero que gane Lula, obviamente es una cuestión más emocional que de conocimiento, porque las encuestas están abiertas, hablan casi de empate técnico. Ahora, los escenarios son muy diferentes si gana Bolsonaro o si gana Lula, aunque sea por un punto de diferencia, y estamos hablando de un electorado de 156 millones de personas habilitadas para ir a las urnas, una inmensidad.
Así es diferente a nivel local, lo que decíamos, esto de para dónde van a construir la coalición. Como elecciones tan polarizadas, implica abrir un poco, digamos, sobre todo para Lula, va a explicar despolarizar un poco el asunto. Debería ser en general eso, pero sobre todo lo que son los populismos de derecha, lo que uno vio, por ejemplo, en el caso de Trump. Trump, ¿cuál era la clásica siempre elección americana? Que obviamente Trump invalida todo eso, pero por eso de ahí es una idea radical, que es, bueno, listo, voy, me halconizo para la interna y después giro hacia buscar mayores apoyos. Trump no giró nunca. O sea, digo, desde que ganó, nunca es como si él hubiese asumido que en esta especie de política de la identidad contemporánea, sobre todo norteamericana, él era el presidente del sindicato de blancos pobres, ¿no? Entonces, digo, y fue con eso, y nunca abrió el gobierno ni su propia coalición social, llamémosle, no tan, ya ahí no tan política, a otro lado, digamos, se quedó a vivir ahí. Y mi impresión es que Bolsonaro va a hacer algo parecido, ¿no? No tiene el mismo margen, más allá del poroteo en los senadores y los diputados brasileños, que siempre está además muy, muy, digamos, aceitado con cuestiones de corrupción y más, pero olvidémonos el poroteo más básico, sino como si fuese la coalición social. ¿Para dónde va? ¿Quiénes serían los apoyos? ¿Cómo se vuelve a ganar? Y me parece que una elección que han tenido incluso Boric en Chile es que las izquierdas en América Latina solo pueden sobreponerse o solo pueden yendo hacia el centro, digamos, dado que un poco el momentum también parecería estar un poco más por derecha. Entonces, eso a veces sale, a veces no, pero ahora Boric, después de la derrota del plebiscito, también hizo un giro similar, llamando a gente del Partido Socialista, intentando salir de la encerrona que le plantea la polarización, que en general, al final de cuenta, termina favoreciendo a las derechas siempre.
En este escenario tan complejo, encima se vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, y te comento un detalle para escuchar tu reflexión. Elon Musk terminó, después de 6 meses de idas y vueltas, de comprar Twitter. Y una de las primeras cosas que dio a conocer, además de echar a los tres, digamos, las tres personas que tenían funciones directivas con los accionistas anteriores, una de las primeras cosas que dio a conocer fue que la cuenta de Twitter de Donald Trump se restablecía. Es decir, que en los últimos 15 días, donde van a estar a full las campañas electorales en los 50 estados de los Estados Unidos, Donald Trump va a poder tuitear a lo pavote, y él no es ningún pavote.
Bueno, sí, que además Elon Musk, digamos, del grupo de los grandes, digamos, jugadores de la high tech, que podrían ser lo que llaman las GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, digamos, dentro de lo que es la economía política electoral también, ¿no? Electoral, la economía política americana, es el único que es como republicano, es el único que es, digamos, que tiende más hacia algunas posiciones más de derecha que la que podrían ser el resto, que el resto en general tienden a estar en la órbita del Partido Demócrata, ¿no? Digo, dicho esto muy a trazo grueso, pero digo, en general, lo que terminó pasando es que, más allá incluso de que Mark Zuckerberg estuvo involucrado en temas con Rusia y lo que ya sabemos que pasó con Facebook en aquel momento, pero claramente, digamos, terminamos hace ya muchos años, diría, con la elección americana del 16, con la etapa como si fuese inocente de las redes sociales. ¿Se acuerdan que cuando apenas empezaron, siempre digo lo mismo, no había Twitter cuando fue el conflicto con el campo en Argentina, por ejemplo, en 2008? O sea, algo que no es hace tanto y no existía. Y en ese momento, con la rebelión en Egipto, la primavera árabe, había una idea emancipatoria del universo de las redes, como diciendo, bueno, favorecen a la revolución, ¿no? Esa era la idea contra los autoritarismos. 2 años después terminó Zuckerberg declarando de traje, ya no un chico de garaje, declarando por una coalición con el FSB ruso, y Elon Musk comprando, digamos, ya esa etapa es como que se perdió la inocencia en ese sentido, y la idea esta de democratismo, libertad y horizontalidad que plantean las redes. Es claramente otra cosa. Esto que estamos viendo ahora es como si fuese capitán de la industria en el siglo XIX, ¿no? Es jugando un partido muy mucho más político, más explícitamente más político.
Pablo, te quiero hacer una especie de cumplido, podríamos decir, o de elogio, y no quiero que suene salamero, pero Martín Rodríguez y vos tienen la capacidad de analizar la situación política argentina con mucho compromiso, pero sin tomar partido. Es decir, teniendo quizás una posición ideológica, pero analizando las cosas como politólogos. Y te voy a pedir un esfuerzo porque la verdad que la situación en la Argentina está muy delicada, se hieren muchas susceptibilidades al quitarle méritos a determinadas personas que le dieron mucho a la Argentina, pero que en este momento no muestran en el tanque mucho combustible. Te lo voy a decir concretamente. Hoy, desde mi humilde punto de vista, en el frente de todos, las personas que tienen más relevancia, léase Cristina Fernández de Kirchner y en segundo lugar Alberto Fernández, parece que tuvieran el tanque, bueno, Cristina posiblemente a mitad y Alberto no sé cuánto le queda. Y sin embargo, la persona que muestra más músculo es Sergio Massa, que es alguien que viajó en 2013 con Mauricio Macri a reunirse con los multimillonarios del mundo. Entonces, estas situaciones de cambio de figura que vos mencionabas recién en Brasil, no lo quiero copiar en espejo, pero también se dan en la Argentina. Quiero escuchar tu reflexión con el compromiso de analista y de académico que tenés.
Mira, a mí me parece que en 2019, volviendo al origen, solamente un breve para decir esto, que en 2019 el Frente de Todos tenía una propuesta explícita, decíamos recién, una coalición más grande, un poco reconstruir lo que había, todo lo que se había roto con la zona centro, con los peronismos en la zona centro, de Santa Fe, de Córdoba. La idea era, un poco a sabiendas de los errores del kirchnerismo, de los últimos, del último mandato, y de las rupturas que se habían producido, desde Moyano hasta Massa, hasta el campo, hasta diversas sociologías que se habían roto, era un poco volver a coser eso, ¿no? Por eso era la idea de que esté Alberto Fernández y no otro. Digamos, por eso no era el Chivo Rossi, no sé. Era porque había una idea de ir hacia ese lugar de hoy, porque hoy parece, y viste, considerando lo que sucedió, parece esta idea del delegado, de que no, pero había una propuesta de cara a la ciudadanía, independientemente de lo que hayan hablado ellos, que tenía esa connotación. Y también tenía una idea que, dado el nivel inflacionario, dado las restricciones presupuestarias de la Argentina, que dejó Macri, digamos, esta idea de un Estado que salía a jugar el partido de la pandemia en crack fiscal, digamos, que salía a jugar un partido del Mundial con los meniscos rotos, ¿no? Que necesariamente llevaba la agenda a una situación, llamémosle austeridad fiscal, llamémosle, en todo caso, una agenda de vacas flacas, restrictiva, más compleja, y que había que procesar con mucha política, ¿no? Eso, por motivos varios, se fue dilatando, no se hizo, y al final termina en Massa, que había sido, yo creo que es la última estación, porque, digamos, tanto Alberto como Cristina se habrían juramentado que es lo último que debería pasar en términos del poder total. Massa, el plan, la propuesta de Massa de asumir la totalidad de los poderes económicos data de las PASO, la famosa renuncia de todos los ministros kirchneristas. O sea, no es que se le ocurrió ayer, y con la economía política que lo rodea. Y en parte esa era la idea. La paradoja de eso es que termina finalmente sucediendo a destiempo, creo, en el sentido que sí iba a ir para ahí. Y si efectivamente parte de la idea de que no encabece Cristina no era solamente por una cuestión de pisos y techos electorales en 2019, sino que la agenda que había que hacer no era la más acorde con la propuesta de Cristina, sino que tenía que haber una especie de transición de otro índole, había que dejar serla, en todo caso, digamos, ¿no? Que eso. Entonces, yo siento que es una cosa que se podría haber hecho en el 21, termina haciéndose a la sombra del 23, sin el margen de maniobra, porque, a ver, todo lo que pueda hacer Massa en un sentido ortodoxo o heterodoxo, hoy está, no tiene tiempo de que eso impacte, ¿no? Es como que fuese que queda demasiado cerca, desde el sinceramiento de tarifas y cosas, para que hoy pueda establecerse otra, digamos, que eso pueda dar frutos a nivel político, ¿no? O sea, que le queda demasiado cerca la línea de llegada. Entonces, me parece que efectivamente es como todo era una gigantesca vuelta para llegar al punto, al punto que inicial en, de alguna medida, ¿no? Porque si el Frente de Todos tenía un ethos de esta época, era ser más así, digamos, pero ni siquiera por una cuestión de voluntad política, es porque lo que la agenda le pedía, digamos. Guzmán también en parte cumplió un poco ese rol, ¿no? Vituperado todo el tiempo, digamos, siempre como, sobre todo en el último año, en estado de eyección diaria, y bueno, y al final llega Sergio a hacer una agenda medio, si no parecida, profundizada en ese sentido. Entonces, esa sensación de una gran vuelta y pérdida de tiempo también para terminar en el mismo punto, claramente lo que hace es, digamos, es como decir, bueno, no era esto no era esto, una versión de esto, porque también la agenda uno la pone en uno solo, la pone en los contextos y las circunstancias en las que está, la estructura en la que uno se separa, ¿no? Entonces, digamos, la Argentina tenía que cerrar el frente con los bonistas, lo del Fondo Monetario, y sí, no estaba bueno, o sea, nadie no era una agenda de expansiva, pero bueno, alguien la tenía que, y la propuesta un poco implícita del Frente de Todos era, bueno, que la haga el peronismo en vez de Macri. O sea, que se pueda hacer, se pueda procesar con los cánones del peronismo y no con los demás, con los del macrismo. Bueno, no sucedió. Entonces ahora estamos en este punto como si fuese como quien rebobina para ver si puede llegar.
Pablo, vos sabés que yo cuando veo las cosas que hace Massa, no puedo dejar de reconocer en la foto, no en la película, en la foto, una gran capacidad de acción. Es decir, si vos lográs sentarte con el Club de París, estirar los plazos, reducir la tasa de interés, hacerle una quita a la deuda, gol. Ahora, si vos mirás la película, es lo que vos decís, los interlocutores de Sergio Massa son lo que llamamos el círculo rojo, son los sectores empresariales que se las rebuscan para fugar la plata de manera legal o ilegal directamente. Y entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿y esa mística que tienen los miles y miles y miles de militantes identificados con el peronismo en los comedores, en los sindicatos, en las barriadas populares, en las organizaciones sociales, en esta situación de sinceramiento explícito de que es Sergio Massa la figura emblemática de este periodo que va de acá hasta las elecciones, no generará una tensión mayor, no generará incluso hasta una ruptura? Porque yo no veo a los dirigentes de la Cámpora, aunque lo ven a Sergio Massa como un interlocutor, no los veo resignando los beneficios que en algún momento Cristina aspira lograr en lo que queda del año.
No, es que sí, probablemente. Ahora, con ese tema de la agenda, para mí hubo un momento capital, que cuando se va Guzmán, en aquel discurso cuando estaba hablando Cristina en Ensenada, y que él clava la renuncia y se va, y hay una especie de vacío y viene Batakis, mi sensación fue, a ver, si tanto querían que Guzmán se vaya, es porque debería haber un reemplazo, si no es Massa, que haya un reemplazo por izquierda, no sé, que sea Augusto Costa, que sea Kicillof, ¿dónde estaba el plan económico alternativo a esto? Y como no lo hay, vino Massa. Es como que en ese vacío conceptual, ese vacío de ideas y ese vacío de políticas alternativas, no, ya no es una especie de crítica al ajuste que más o menos la podemos hacer todo, pero digamos, bueno, entonces ¿quién toma la rienda de esto? ¿Hay una salida, llamémosle, por cristinismo de esta crisis? Y en el fondo la llegada de Massa lo que implica que no. O sea, que ni siquiera Cristina piensa que haya una salida así, porque si no lo hubiese hecho. O sea, no. Batakis era como si fuese, digamos, sin ser mala onda, pero era como el planta permanente del peronismo para agarrar eso en algún momento. Me parece que bastante laburo hizo, digo, a pesar de que duró poco, pero digo, con lo que implicaba hacerse cargo de esa corrida contra el peso en con ese contexto político de una ruptura total. Pero la realidad es que lo que se ve es ese vacío, incluso extrapolándolo, es, ¿hay una salida? ¿Hay salidas por izquierda de esto? Esa es la pregunta, o es una...
Uy, justo se quedó congelada la imagen.
Electoral. Ahí volvió.
Ahora sí volviste. Decía, ¿hay salida por izquierda? Completá la frase porque quedó ahí congelada.
Si esta crisis política hay una salida por izquierda, o si la Argentina va a un escenario que sería elige tu propia derecha, ¿no? O sea, desde Massa hasta Milei, pasando por Macri, comparemos con los años 2000, lo que son los cambios de tiempo, ¿no? En los años 2000, Kirchner, Wiener, Lavagna eran todas opciones por centro izquierda, para hacerlo así, simple. O sea, del centro hacia la izquierda, ¿no? En términos político, cultural y económico. Hoy es al revés, exactamente al revés. Entonces, eso sí habla de una especie de cambio de ciclo fuerte. Tal vez, para ser como benévolo, la realidad es que después de 20 años, no todos los procesos políticos tienen respuesta para todo, pero por eso cambian de liderazgos. No, por eso el peronismo, para esta época, debería procesar, ya en 2019, una rotación. Por eso el peronismo rotaba los sismos. Porque la respuesta no siempre homogénea. A veces uno es bueno para una época y para otra ya no lo es, ¿no? Es normal, es humano, los liderazgos se vencen, los años pasan, y las ideologías también tienen una secuencia tan contextualizada, ¿entendés? No es lo mismo el 2011 que el 2023. Entonces hacer lo del 2011-2023, y bueno, no creo que funcione, ¿no?
Pablo, te agradezco esta entrevista por la claridad de tus conceptos, pero me pasa como cuando vas a sacarte una radiografía y decís, no, espero que el radiólogo me diga que no tengo nada. Pero yo ya sabía que venía con la tibia y el peroné mal. Así que no es que te llamé y me desengañé. Simplemente lo decís de una manera mucho más armoniosa que muchos de los que decimos qué complicado que está esto. Te mando un fuerte abrazo, Pablo.
No, abrazo a ustedes.
Pablo Tuzón, politólogo. A veces uno dice, y me parece que pone las palabras de lo que muchos nos damos cuenta, sin ponerle agresividad, sin poner mala onda, pero diciendo las cosas como para que, como vos decías, está chispeando.